Bueno, la información la tenemos todos, no hay mucho que agregar. El gabinete queda reducido sin cambios de nombres, ni siquiera cambios de nombres en los anteriores ministerios que ahora quedan convertidos en secretarías: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; Economía, Nicolás Dujovne; Javier Iguacel, que era ministro de Energía, pasa a secretario de Energía, abajo de Dujovne; Exteriores y Cultos sigue Jorge Forí; en Defensa, Aguad; en Seguridad, Burrich; Garabano en Justicia; en Transporte, Dietrich; en Producción, que suma trabajo, Dante Sica; queda como secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Jorge Triaca; Secretaría de Agroindustria, que antes era Ministerio de Agroindustria, Luis Miguel Echevere; Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, absorbe el Ministerio de Salud, sigue Adolfo Rubinstein a cargo de la Secretaría; Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, sigue Alejandro Finocchiaro, anterior ministro de Educación, y subordina a su ministerio a Pablo Beruto como secretario de Cultura y a Lino Barañao como secretario de Ciencia y Tecnología. Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Energía, Turismo, se quedan convertidas en secretarías de Estado, dependiendo directamente del presidente de la Nación. Hay mucho para decir, hay mucho para preguntarse, hay mucho que esperar. Vamos a intentar aclarar de a poco el panorama que se abre a partir de esto. Naturalmente, los cambios en la estructura del gabinete nacional no tienen que ver con los costos asociados con esa extraordinaria amplitud que había llegado a tener con 21 ministros y varios secretarios que respondían directamente al presidente. Sí tiene que ver con modificar el criterio de toma de decisiones. Es distinto sentarse a una mesa con 10 altos funcionarios y discutir las estrategias que hacerlo con más de 20 funcionarios. Parte de los problemas que está atravesando la economía argentina son resultado de serios problemas de coordinación adentro del equipo gubernamental, de serios problemas de coordinación en los primeros años, unas metas de inflación que quedaban contradichas por un aumento en las tarifas de servicios, una serie de decisiones que se contradecían mutuamente y que fueron una causa importante de las dificultades presentes. Supuestamente la reducción del gabinete y la centralización de la toma de decisiones en pocos actores más relevantes debería evitar esos problemas de coordinación y cohesionar mejor las decisiones presidenciales. En mi opinión, y esto es mi opinión, vale la pena aclararlo, puedo intentar fundar las razones de esa opinión, pero no es un dato objetivo. En mi opinión, a la reducción del gabinete habría que haberle acompañado la selección de un personal más relevante en muchos de los ministerios que quedaron. No se trata de dar nombres y decir a quién me parece a mí que debería haber cambiado el presidente, eso es asunto del presidente, pero lo que sí creo es que en el gabinete que queda hay algunas personas de indudable capacidad para ejercer su rol, pienso en Rogelio Frigerio, por ejemplo, pero hay otras que no tienen la trayectoria ni intelectual, ni de conducción de políticas públicas, ni de liderazgo como para ser parte de los seleccionados en un equipo más restringido. Yo hubiera querido ver un gabinete más reducido, pero con personas muy relevantes. Me parece que falta volumen en la trayectoria individual, personal, profesional, intelectual de ese gabinete, y creo que eso es un problema. El presidente habló esta mañana, el ministro de Economía habló esta mañana. El presidente no hizo referencia a los errores que el gobierno cometió, fueron soslayados de un modo, a mi parecer, extraño. Sin embargo, fue un discurso más consistente, por supuesto, que el del jueves pasado, de 1 minuto 32 segundos o 27 segundos. Un presidente que quiso ser más empático y no hablar solo a los mercados, sino hablar también a la ciudadanía. Me parece que es importante que se hable a la ciudadanía. Hay que tener la confianza no solo de los mercados, sino sobre todo de los ciudadanos. Evidentemente, los gestos hechos hasta ahora para producir confianza en los mercados fracasaron. Si se pierde la confianza de los mercados y de la ciudadanía, es un problema serio. El presidente se dirigió a la ciudadanía y trató de ser más empático, de expresar que entiende los problemas que nosotros vamos a atravesar ahora. Fue a la vez más firme que en discursos anteriores, fue un discurso más claro, un discurso más convincente, un discurso más mejor orientado. Eso refuerza una figura presidencial que estaba muy debilitada desde el inicio de la crisis, que aparecía con poca precisión en las metas, en los objetivos, etcétera. La situación es una situación muy compleja, todos lo sabemos. La decisión de que parte del camino al equilibrio fiscal se haga no solo con recortes de gastos, sino con una recaudación en cabeza de sectores que se han claramente beneficiado con el proceso devaluatorio de los últimos meses, los sectores exportadores. Eso mejora la calidad del proceso, distribuye las cargas de un modo menos desigual entre el salario y el capital, por decirlo así. Yo creo que todavía nuestro país tiene que discutir muchos regímenes de privilegios que están produciendo injusticias manifiestas. Creo que no podemos seguir teniendo un poder judicial que es ineficiente, caro y que no contribuye fiscalmente al conjunto de la sociedad. Me parece que esta es una discusión que hay que dar con mucha consistencia. Hay problemas institucionales para avanzar sobre esto, pero la Corte Suprema podría tomar una decisión al respecto y, a mi entender, debe tomarla. Hay que interpelar a la Corte para que se termine esta situación de privilegio de un poder judicial que no le da a la sociedad los servicios de justicia que la sociedad necesita, que en muchos casos ha sido incluso cómplice de hechos flagrantes de corrupción o de injusticias diversas, y que aún así no paga los impuestos que el resto de los ciudadanos pagamos. Estos regímenes de privilegios tienen que terminar en una república democrática, austera y en dificultades. Los regímenes de promoción industrial no han cumplido con su objeto de desarrollar industrias que sean capaces de crear conocimiento, generar empleo y sustituir importaciones. Se han convertido en cotos de caza para que algunos empresarios trabajen sobre mercados cerrados y en condiciones prebendarias que tampoco pueden continuar. Hay que discutir el régimen de Tierra del Fuego. Es un régimen de unas transferencias de rentas alucinantes a muy pocos actores, a muy pocos empresarios y a 10.000 trabajadores que tienen sueldos sumamente elevados, que tienen jubilaciones muy tempranas, que tienen beneficios que no comparten con el resto de la sociedad. Hay que discutir estos regímenes. Si queremos, como dice el presidente, hacer un país en el que vivamos con lo que producimos y no por encima, bueno, hay que poner el ojo en privilegios. Es un país muy desigual y los privilegios cuestionan la legitimidad de las políticas de ajuste. Hay que preguntarse qué significa la reestructuración de los ministerios. Vamos a tener una respuesta a eso cuando conozcamos los presupuestos. Una cosa es la jerarquía del ministerio, otra cosa son los recursos que se le asignan. Pero yo creo que la jerarquía no es menor simbólicamente y prácticamente y me parece que es subordinar ciencia y tecnología a educación y subordinar salud a desarrollo social es por lo menos problemático, problemático en términos de qué tipo de gestualidad se hace hacia la sociedad, qué tipo de prioridades se están marcando. Creo que no es bueno, no son buenas estas decisiones. Todo esto está en discusión, todo esto está en revisión. La sociedad está angustiada. Creo que hay que decir que estamos angustiados, creo que hay que decir que el horizonte del ajuste que finalmente se produjo vía una mega devaluación es un horizonte que crea mucha incertidumbre, mucha inseguridad respecto a la continuidad de los puestos de trabajo, respecto a la continuidad de la demanda del mercado interno, que da cuenta del 70% del Producto Bruto y que da cuenta de la mayor parte del empleo en el país. Por tanto, es comprensible que haya mucha angustia cuando lo que viene por delante es una recesión importante articulada con una caída del salario real muy importante. Una economista que no puede ser acusada de antimercado, que es Marina del Poyeto, con la que hemos hablado algunas veces aquí, publicó un artículo en La Nación de ayer, decía: es disruptivo permitir que el mercado asigne ganancias en la democracia. En la democracia no puede ser el mercado el que asigna los ganadores y los perdedores de procesos de este tipo. Es decir, se necesita que el Estado mitigue los daños que esta devaluación va a provocar en los sectores asalariados. Todo esto habrá que discutirlo en los próximos días, habrá que discutirlo evitando que la conflictividad aumente y vuelva la situación excesivamente tensa e ingobernable. Hay, sin embargo, en mi opinión, algunas cosas prioritarias. Prioritario es que este gobierno concluya su mandato con la tranquilidad que debe tener el gobierno para hacerlo y nosotros de que lo va a hacer. Es prioritario que bajo ningún concepto haya un default nuevo de la Argentina. Es prioritario que se discutan con altura y con claridad las políticas vinculadas con la redistribución de los ingresos que esta devaluación provocó. En mi opinión, es preocupante la falta de un discurso público que exprese con claridad cuáles son los errores de gestión y de pensamiento que llevaron a la crisis, porque si supiéramos que el gobierno entendió muy bien algunas de las razones por las que cayó en esto y nos arrojó a todos los demás en esto, si tuviéramos la convicción de que el gobierno lo entiende bien, podríamos suponer que va a anticipar nuevas dificultades y evitar la repetición de los errores. Yo no estoy seguro de que el gobierno haya entendido de qué modo su mirada, su ideología, ha sido causa del fracaso de estos 2 años y medio de política económica. Vamos a discutirlo más adelante. Estamos ahora con un miembro de esta mesa, un extraordinario analista político, que nos hace el favor de acompañarnos por teléfono para tratar de desbrozar algunos de estos puntos. Él es Eduardo Aulicino y está en línea. Gato, buenos días. Alejandro Katz aquí en lugar de María Laura te saluda.
Sí, ¿cómo estás, Ale? ¿Todo bien?
Bien, Eduardo, estoy bien, estoy preocupado, estoy a la expectativa y estoy tratando de entender como todos.
Sí, yo creo que obviamente es una situación emocionante y angustiante desde el punto de vista social. Lo que veo hoy, me parece a mí, son tres temas diferentes, ¿no? Uno, el discurso presidencial, bastante más largo y además te diría un poco más rico, que no solo que este último mensaje del minuto y moneditas, sino de otras intervenciones más realistas. La cuestión de los ministerios y las medidas en sí mismos. Del discurso yo te diría que efectivamente no hubo señales puntuales de autocrítica, lo que me parece que hay un implícito que es una autocrítica global cuando describe la situación. Primero me parece que es un discurso que suena no tardío, pero digo, me parece que algunas de las cosas que hoy dice Macri eran las que se esperaban que hubiera dicho cuando asumió, hacer un cuadro realista de la situación en el cual metió algunas pinceladas de la corrupción, y que tiene que ver con esto que vos decías. Hay un tema de concepción política que es la que va precipitando o llevando a errores, que tiene que ver con esta cuestión de un presidencialismo, más allá de que se lo quiera disfrazar de otra manera, potente, donde la cuestión de los consensos, los equipos y demás giraron igual en torno a su figura, con una, me parece que lo más grueso es, por un lado, el fin del discurso del optimismo que llevó al extremo de Marcos Peña la semana pasada, por un lado. Por otro lado, el hecho de hablar de emergencia, y finalmente, más allá de la descripción que se hizo con algunos datos reales sobre el cuadro local y el cuadro más global, que dice se acabó el gradualismo, acá el eje pasa a ser el déficit. Eso tiene una lectura realista, lleva un signo de preocupación, que es si vos colocas todo sobre el eje del déficit, cómo atendés el resto de las cuestiones económicas. Claro. Lo que insinúa el discurso, por un lado, ¿no?, con el mensaje a los gobernadores, con interrogantes sobre cómo se va a reacomodar el oficialismo como coalición, lo que figura es una salida más heterodoxa que la que había, te digo, hace apenas 10 días. En primer lugar, porque hasta hace 10 días lo único que se hablaba y se discutía básicamente con los gobernadores era reducción de gastos, ¿no? Con esta cifra que se habló en algún momento de 300.000 millones de pesos, para llevarlo al número del 1,3% del PBI. Acá lo que se plantea ahora es que está ese ajuste de gasto. Por otro lado, vuelve el tema de las retenciones con otras modalidades, que tiene que ver con los sectores que en este esquema de dólar alto terminan favorecidos. Va a haber quejas, ya las hubo, de algunos sectores agropecuarios. Me parece que una cosa era discutir la retención, otra cosa los niveles de mezquindad que uno escucha en alguna dirigencia frente a un cuadro tan complejo como el que viene.
Es notable eso, ¿verdad?
Es muy notable, sí. Siguen hablando, me da la impresión como si no hubiera pasado nada, ¿no?
Como si no hubiera pasado nada y como si no tuvieran rentabilidades extraordinarias después de lo que pasó.
Por eso mismo. Cuando digo no pasó nada, por un lado la crisis que sufre toda la sociedad, y por otro lado su propia situación, que realmente está muy favorecida, sin duda, más allá de esto de la sequía, que es un hecho inmanejable por la envergadura que tuvo. Y la otra cuestión es cómo se atiende el frente social. Ahí están empezando a trascender algunas de las cuestiones que está discutiendo en estas horas Carolina Stanley con ministros de Desarrollo Social de las distintas provincias. Me parece que eso es lo que tiene que ver con el discurso. Con lo del ministerio yo coincido con vos. La verdad que hubo mucho palabrerío en el fin de semana, incluido de nuestro oficio, del periodismo, que mete el tema de los ministerios como si fuera una cuestión de ajuste, entre comillas, de la política. Y yo creo que no tiene nada que ver con esto, porque los costos o gastos entre que existan varios ministerios o que existan varios menos,
sí, son irrelevantes.
Son irrelevantes para lo que estamos discutiendo. Lo que hay, me parece, sí, una lectura política con un Peña que, aunque sea simbólicamente, ha salido cuestionado y con alguna pérdida de poder, con algunos ministros que tienen efectivamente otro lugar hoy en el esquema de poder. Me refiero a Carolina Stanley, me refiero a Frigerio. El propio Duhovne, después de todas las versiones que circularon el fin de semana, que absorbe otras áreas y pasa a ser un Ministerio de Economía más en el sentido tradicional.
Pero no es claro que vaya a ser para Duhovne, ¿verdad? Da la impresión de que Duhovne está ahí porque todavía no encontraron a quien lo vaya a ocupar, ¿o no?
A mí me da la impresión que lo de Duhovne tiene que ver básicamente con lo que viene, y en esto creo que cuando se habla de qué señales, está todo muy hablado, ¿no? Las señales al mercado, no solo al mercado, que es un genérico difícil de sí. traducir, sino incluso al mercadito local, que es bastante chico. Me parece que esto está básicamente planteado en función de cerrar con el fondo las tratativas, que se supone llevarán no menos de 2 semanas, y que la señal en todo caso está hasta allí, porque además son algunas de las cuestiones que, según trascendió, ya se venían conversando. No me da la impresión de que esta salida vinculada con retenciones sea mal vista por el fondo, al contrario, pero me parece que lo de Duchovny tiene que ver básicamente hoy con eso, y más allá de sea Duchovny o no, con armar un Ministerio de Economía más ejecutivo en términos de funciones, con más poder, para que no se diluya esto en discusiones con pares, ¿no?
Eduardo, estamos por caer al noticiero. ¿Nos esperás un segundito?
Dale, te espero.
¿Sí?
Te espero.
Sí, sí, ya volvemos. Voy a ir al noticioso y volvemos.
Pocas monedas, tanta paciencia tejida, sabe que no hay quien le pague su antigua sabiduría. Y mientras hila sus mantas con amorosa alegría.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Y nosotros seguimos con Eduardo Ulisino, que estaba en el teléfono. Eduardo, gracias por esperarnos. Tenemos por un lado entonces esta reducción de ministerios que decías vos también, no es en términos presupuestarios significativa. ¿Qué destacás de lo que ocurrió hoy a la mañana?
Sí, te decía, me parece, en resumen... Primero, Macri aceptando ya que no hablamos más de tormenta, turbulencia, sino de una situación económica bastante dramática. Creo que él la tituló de emergencia, creo que ese fue el término que utilizó, con lo que a mi juicio es una autocrítica implícita que no describe el problema global, que yo entiendo tiene origen en cuanto a los errores del gobierno, más allá de la situación internacional en cuanto a los errores de gobierno, pero que tiene un componente más político, por lo menos originalmente, que económico, ¿no? De concepción. Que habrá que ver si puede revertir ahora, porque...
¿Por qué decís más político que económico?
Porque yo creo que hay una concepción política desde el arranque, que se acentuó después de la elección de término, que es girar la política alrededor de una figura con... muchas veces los eslogans, pero digo, más allá de los eslogans, alrededor de la figura presidencial, sin construir el sustento político para afrontar una situación económica delicada. Digo, esto es una concepción política o ideológica. No hay, para mi modo de ver, sustentabilidad económica sin sustentabilidad política y sin sustentabilidad social. Digo, este es el trío de cuestiones. Después, obviamente, eso va a tener que bajar de letra chica a por dónde pasan las podas, a tratar de que el esfuerzo sea lo más equitativo posible, a atender el frente social, que es delicado, y estás hablando de niveles de pobreza que son insultantes desde hace ya décadas en la Argentina, como pobreza estructural, ¿no?
Sí,
no me refiero
sí.
a lo que sube un punto, baja un punto por estadística, sino el núcleo, corazón de esa pobreza. Entonces, o empezar a caminar un camino que le agregue sustentabilidad política y social a lo que se supone que económicamente cierra, o vas a chocar de nuevo con los mismos errores, ¿no? Basado en la figura del presidente, en el discurso, en suponer que esto es un sueño de todos los presidentes que tienen relación directa, que le hablan a la sociedad prescindiendo de todo lo que mediatiza y en todo caso debería enriquecer, y no me refiero exclusivamente a los medios, ¿no? Me refiero al resto de los partidos en la búsqueda de acuerdo, a atender a las organizaciones sociales, a descomprimir. Me parece que ese es el cuadro que ahora se presenta más dramáticamente. Por eso digo que el origen de esto es una concepción política antes que de medidas económicas, que pueden tener errores, corregirse o no. Ahora,
si no, sí, yo estoy de acuerdo.
Si no corregís el modo, digo, la manera de entender el problema, hay una complicación.
¿Cómo ves la conducta de la oposición a partir de ahora?
Yo creo que primero van a mirar un poco, sin duda yo creo que los va a tener que insistir el gobierno, y de alguna manera en esto están los gobernadores comprometidos porque su propia suerte política se está jugando, y que hay obviamente sectores que prescinden de esto. Digo, fue muy público, hubo definiciones muy desafortunadas, algunos legisladores kirchneristas, no me gustó Duhalde con esta reaparición, más allá de que en el imaginario colectivo esté más criticado por lo que hizo bien que por lo que hizo mal, pero esta aparición casi fantasmagórica me preocupa. Y habrá
sí,
que ver
con, con alguna sugerencia de anticipar elecciones y cosas de ese tipo, ¿no?
Sí, sí, con Duhalde ha girado, yo creo que a veces con los años se vuelve de manera exagerada los orígenes, ¿no?, en las personas. Y tiene una concepción, yo te diría cuasi religiosa, que quizá tenga que ver con su origen democristiano, de suponer que esto hay que hacer un acuerdo con la Iglesia Católica, sí, sí, como eje, sí. Francamente, si después de los debates que hubo, no me parece que pase por ahí las cosas, pero digo, la oposición con responsabilidad de gobierno, de abajo para arriba, intendentes, gobernadores, los legisladores que los representan y el propio gobierno, tienen ahora 15, 20 días de intensa discusión si quieren cerrar el presupuesto, que es el otro gran tema, y esto más allá de que se diga que es la señal o no la señal, porque es el número fino de lo que voy a imaginar como proyecto para el año que viene.
Eduardo, ¿qué tal? Matías Barbería te saluda. Sí. Habló Duhovne también, no solo Macri, y ahí sí. Ya tenemos no tanto el mercado interno, la sociedad, sino un poco las definiciones. Hay un dato que venía faltando en estos días, que es, se presentó finalmente el famoso programa financiero que estaba generando el ruido de un posible default en el corto plazo. En sí, el tema de la sustentabilidad política de este acuerdo, ¿cómo se logra, llegando a este nivel de reducción de déficit, cómo se logra que no haya costos sociales tan altos quizás?
No, costos sociales va a tener. Me parece que el problema es si hay consenso en amortiguarlo. Por ejemplo, se está discutiendo la transferencia del poco margen o mucho que deja esta negociación, incluso con el fondo, para atender cuestiones sociales.
Claro, sí.
Se está hablando de esto, compartirlo con las provincias, no solo a cargo del gobierno nacional, sino con transferencia de recursos a las propias provincias, sobre todo en programas alimentarios, además de asignación universal, que eso sí es de orden nacional, y de algunos otros planes. Me parece que, digo, se tienen que sentar a discutir presupuesto, pero no el número para levantar la mano en el Congreso y nada más, sino este tipo de cuestiones. Vos sabés que hay provincias que van a tener que asumir costos muy altos, uh-huh, en materia de subsidios.
Que salieron muy beneficiadas en los últimos años y llegaron casi a bueno, números verdes a nivel fiscal.
Claro, entonces, bueno, esta es la discusión que viene. Habrá que ver si tienen la madurez. Yo cuando escucho, a veces, hoy escuchaba a dirigentes de Coninagro y de algunas otras entidades, digo, no vi allí que haya registro de la gravedad del caso. Uh-huh. Me parece que la política, sí, los gobernadores tienen más registro. Lo que hay que ver es si sienten que esto es un barco que puede salir y remontar la correntada o no, empezarán a jugar más o menos las mezquindades. Pero me parece que la apuesta a la crisis, a la eclosión, en principio está más limitada hasta ahora a los sectores con menos niveles de compromiso, uh-huh, práctico, ¿no?
Sí,
digo,
claro.
Si querés tomarlo al extremo, Alicia Kirchner va a casa de gobierno cada vez que hace falta,
claro,
porque necesita ayuda financiera, mientras que kirchnerismo en un sentido amplio tiene una posición de extrema dureza.
Sí, digo, un teorema de Balini, pero del compromiso político. Ahora, interesante el hecho de que el impuesto al agro, este aumento de retenciones, se haya establecido en pesos fijos y, digamos, estable medido en dólares. Esto es un intento de que dure poco, de que se licúe con el tiempo, de que el agro, el campo, entienda que va a durar un tiempo, y a medida que vaya subiendo el dólar, que vaya avanzando la inflación, el costo impositivo sea menor. Aún así vos decís que no convence, que se sigue desde Coninagro.
No, digo, vi las declaraciones, las primeras de hoy, uh-huh, que escuché con atención, me parece que no registran la gravedad del caso, y menos aún que registran que, bueno, esta licuación que está haciendo lo que se ha dado en llamar los mercados, ¿no? Con uh-huh, un superdólar o un dólar por lo menos caro y demás, tiene ganadores y perdedores, digo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, ellos están entre los ganadores. Habrá que ver, yo no digo volver a un sistema de casi de exacción respecto de los sectores agropecuarios, pero lo que me parece a mí es que hay que entender que en todo caso las retenciones, si se usan bien, son instrumentos de política económica que se pueden aplicar,
como cualquier
otra, bajar o subir como cualquier otra, incluso no tienen que pasar por el Congreso, digo, eso tiene una explicación de origen política, uh-huh, porque son medidas coyunturales, digo, cuando vos pasás por el Congreso permanentemente no estás hablando de medidas coyunturales, desde el presupuesto que tiene un año de validez hasta cualquier otra medida de carácter impositivo tienen otro grado de discusión. Vos sabés, yo como vos creo, cuando te dicen emergencia, vos decís cuánto duran las emergencias, ¿no? El impuesto.
Claro, claro, sí. Emergencia económica duró dos décadas.
Sí, se convierten en el estado, en un nuevo estado de las cosas las emergencias.
Claro. Claro, pero digo, hoy tenés este cuadro de coyuntura, me parece a mí que mucho de esto está dicho para. Dicho y se supone que se hará en función también de buscar este respaldo del fondo que permita despejar el panorama de estos 10.000, 12.000, otros dicen 8.000 millones de financiamiento para el año que viene. Uh-huh. Y después viene una etapa durísima que me parece a mí, por eso, que hay que atender a los sectores de menores recursos, que es lo más heterodoxo de lo que se planteó hoy como ajuste bastante ortodoxo.
Uh-huh. Eduardo, nada, seguiremos durante la semana viendo cómo evoluciona esta situación, qué significa, vamos a terminar de entender los sentidos, a ver qué pasa en el fondo mañana cuando Duchovne se encuentre
aterrice.
Muchísimas gracias por este rato en Plato Fuerte por teléfono.
Bueno, gracias a ustedes. Chao,
un abrazo, Eduardo, nos vemos.